El primer capítulo de la Biblia contiene mucha información en pocas palabras.
Esta información contradecía lo que las personas en áreas circundantes creían. Pero este documento de 4.000 años de antigüedad tiene sentido para las mentes modernas. El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
El doctor Bernd Poifres es profesor de interpretación del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia, Pensilvania. Estamos basando la discusión de hoy en su libro del 2006, Redimiendo la Ciencia.
El doctor Poifres pregunta, ¿qué enseña Génesis 1? Primero, que solo hay un Dios. Este Dios gobierna y controla el mundo de manera exhaustiva. Él no tiene competencia o interferencia de otros dioses. El mundo creado no ofrece resistencia a su bien, sino que hace lo que él dice.
Estas ideas son obvias para aquellos de nosotros que crecimos en un contexto cristiano.
Sin embargo, el profesor señala, pero dentro del contexto del antiguo Oriente cercano, Génesis 1 presenta un mensaje radical y sorprendente. En el antiguo Oriente cercano abunda el politeísmo. El Antiguo Testamento advierte repetidas veces a Israel a no seguir dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Josué planteó un desafío. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Qué creían los seguidores de esos otros dioses?
La mayoría de las personas en el antiguo cercano Oriente creían en muchos dioses. Así que sus leyendas describen a muchos dioses interactuando. Sus tramas ilustran la atmósfera que rodeaba al autor de Génesis. Por ejemplo, los babilonios tenían la leyenda de la creación de Enuma Elish. Dice que los dioses padres originales concibieron a varios dioses. Cuando los otros dioses se volvieron demasiado ruidosos, el padre Dios decidió destruirlos. Sin embargo, otro dios descubrió su intención y mató al Padre Dios mientras dormía. Te ahorraré varios detalles acerca de las batallas entre los diferentes dioses en esta leyenda babilónica. Y avancemos a la parte donde un dios obtiene la supremacía, mata a la diosa del agua, la divide en dos y extiende la mitad de su cuerpo para convertirse en el cielo.
La explicación de la Biblia de Dios creando los cielos y la tierra suena mucho más realista.
En ese contexto politeísta, Dios deliberadamente inspiró a Moisés a utilizar la palabra singular de Dios en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El profesor continúa diciendo, el relato bíblico en Génesis 1 al 3 muestra algunos puntos de contacto con la historia del antiguo Oriente cercano, pero las diferencias se destacan. En contraste con los insensibles, inmorales y conflictivos dioses del politeísmo, se encuentra el trabajo majestuoso, ordenado y sin oposición del único y verdadero Dios. En lugar de crear al hombre para servir las necesidades de los quejosos dioses, Dios creó al hombre bendiciéndolo y preocupándose por él. Gordon Wenham dice que el primer capítulo de la Biblia repudia los antiguos mitos de creación orientales. Presenta a Dios como uno. Revela que Él es todopoderoso, que todo lo sabe y bueno, en oposición a las deidades falibles, caprichosas y débiles que poblaron el resto del mundo antiguo. Al enseñar el monoteísmo estricto, repudia toda la atmósfera del antiguo cercano este.
Un Dios singular.
Sin dudas. El profesor titula la siguiente sección de este capítulo como Creación sin materia preexistente. Él dice, el sometimiento completo de la creación de Dios no deja lugar para nada para una existencia coeterna con Dios.
Así que la materia no es eterna.
Correcto. El comienzo en Génesis 1:1 es un comienzo absoluto. Dios controla el comienzo y origen de todo.
¿Qué quiere decir Génesis cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra?
Esa parte de la Biblia originalmente fue escrita en idioma hebreo. El doctor Polythres explica. El hebreo no tiene una sola palabra que sea equivalente a universo, sino que uno designó el todo por medio del emparejamiento, cielos y tierra.
Así que está diciendo que Dios creó todo el universo, todo lo que existe.
Sí, Polythres enumera 7 implicaciones de la doctrina de la creación. Primero, la unidad de Dios implica que el mundo que hizo tiene unidad, orden y armonía. En el politeísmo, los dioses interactúan entre ellos de una manera semicaótica y amenazan con hacer del caos una parte permanente de la naturaleza. Si un dios interviene en un punto, los efectos dependerán de la ley o programa de ese dios. Luego viene otro dios con otra agenda. Entonces las leyes cambian en consecuencia.
¡Qué lío sería eso! La Biblia nos habla de un solo Dios que concuerda mucho mejor con el universo ordenado y armonioso que realmente existe.
La segunda implicancia es, dentro de las limitaciones del politeísmo y el poder de un solo Dios, o incluso todos los dioses en conjunto, dan al mundo una cierta independencia. El politeísmo pinta a los dioses como interviniendo de vez en cuando, por aquí o por allá, pero también conciben al mundo como con cierta independencia, mientras los dioses están ocupados haciendo otras cosas. En contraste, en el punto de vista bíblico, Dios está de manera constante involucrado con el mundo y el mundo está absolutamente bajo su control. Una vez más, esto tiene implicancias para la ciencia. Un mundo independiente puede mostrar señales de irracionalidad de muchas maneras, pero un mundo gobernado por el Dios racional, personal de la Escritura, mostraría la racionalidad de su propósito.
Así que creer en un Dios singular y racional da a los científicos una esperanza realista, que ellos pueden descubrir leyes lógicas en la naturaleza. Esa esperanza ha motivado a los científicos a estudiar la naturaleza y encontrar esas leyes ordenadas.
Tercero, ya que nada existía antes de Dios, Dios lo hizo todo. Por lo tanto, Dios tiene el control total de todo. En conformidad con este señorío, nosotros como seres humanos somos llamados a someternos a él. No tenemos que temer a esos presuntos señores rivales. Cuarto, debido a que el mundo fue creado completamente por Dios, no es semidivino. No tenemos que adorarlo.
Así que el primer capítulo de la Biblia contradice la antigua creencia que el sol y la luna son dioses.
Eso es correcto. Y el doctor Poythress dice, Génesis 1 proclama enfáticamente que el sol, la luna y las estrellas fueron creados por Dios, lo que contradice el pensamiento cultural general de que ellos eran divinos. Algunas religiones enseñan que espíritus habitan las diferentes partes de la naturaleza y que los humanos corren el riesgo de hacer enojar a los espíritus que viven en los árboles.
Así que los cristianos investigan el mundo creado sin temor.
Quinto, Dios no tenía necesidad de crear ningún mundo, pero como Él decidió crearlo, lo hizo de una manera consistente con su propio carácter. El profesor continúa, sin embargo, también tomó decisiones acerca del mundo que no estaba obligado a tomar. Dios pronunció palabras de mando que dio existencia a la luz, las plantas y todo lo demás. En consecuencia, él dijo estas palabras en lugar de otras que pudo haber dicho. Él tomó la decisión de crear exactamente lo que hizo.
Ese es un punto muy interesante.
Una implicación para la ciencia es que los científicos no pueden esperar comprender el mundo al detalle, solo con sentarse y escribir teorías. Él dice, como Dios creó libremente, debemos salir y ver lo que decidió crear, en lugar de deducir cuándo debe haberlo creado.
Así que el punto de vista cristiano alienta a los científicos a probar las teorías experimentándolas.
Exacto. El sexto punto del doctor Poythress es, los actos de creación se llevaron a cabo en un tiempo, hace mucho tiempo, y ahora están terminados. Dios descansó al séptimo día. Los actos de creación en Génesis 1 no continuaron ocurriendo. Dios creó la luz en el primer día. Él no tiene que hacerlo de nuevo. Él creó al hombre y no tiene que hacerlo de nuevo, aunque en un sentido subordinado, Él hace cada nuevo bebé que viene al mundo. Él añade, el acabado de la creación tiene una influencia importante en la ciencia. Si Dios estuviera continuamente haciendo nuevos tipos de criaturas o promulgando nuevas leyes, la ciencia se volvería muy difícil de sostener en el tiempo.
La ciencia no sería posible si las leyes científicas no fueran estables y permanentes.
Exacto. Los 6 días de la creación son ahora hechos del pasado. Por ejemplo, Dios creó las plantas en el 3er día. El versículo 12 de la Biblia dice, «Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza». Las plantas llegaron a existir en respuesta a la palabra de Dios. Dios estableció un patrón permanente para las plantas, por las que se reproducen, produciendo más plantas según su naturaleza. En el 5er día, Dios ordenó a las criaturas del mar, «Fructificad y multiplicaos». Esa orden gobierna las criaturas del mar hasta el día de hoy. Dios los creó y estableció órdenes permanentes para su propagación a través de las muchas generaciones.
Así que las plantas y criaturas aún están obedeciendo esas órdenes.
Tal cual. El doctor Poitras señala el punto que el hombre no procede de partes de un Dios muerto, pero a partir de la creación deliberada del verdadero Dios. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.